SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
Once y media, diez y media en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Saludos desde el estudio Carlos Llamas de la capital de España. Si no tenés cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los de deportes hasta la una de la madrugada. Reconozco que ponerse delante de un micrófono después de las tres horas y media de radio que han venido justo antes da un poquito de vértigo y uno tiene la sensación de que habla de cosas poco importantes, pero aquí estamos los de deportes para al menos si estás en alguna de las zonas de España asoladas por los incendios, que es prácticamente repartidas por toda la geografía, para darte compañía, porque fundamentalmente la radio es compañía. Así que queremos estar contigo, al menos para que si ahora mismo estás en una zona en la que hay incendios, estás luchando contra los incendios y quieres un ratito de radio y deporte para evadirte un poco, este es tu momento hasta la una de la madrugada. El Real Madrid ha ganado 0-4 al Tirol en el, último y casi único partido amistoso de pretemporada de los blancos. Ha marcado un doblete Kylian Mbappé. ¿Cómo ha sido el encuentro? Innsbruck, Javier Raez, hola.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas noches. Pues un partido plácido para el Real Madrid. El rival, evidentemente, el Tirol es un rival menor, pero bueno, era una toma de contacto de Xabi Alonso con los jugadores para el inicio de la Liga, que será justo dentro de una semana en el Bernabéu frente a Osasuna de Pamplona. Me han gustado, bueno, 4-0, 2 de Mbappé, 1 de Militao, gran noticia, la vuelta de Militao, marcado un gol de cabeza el primero de la tarde, y otro de Rodrigo, que luego se ha reivindicado un poquito en redes, hablando del futuro. Está muy bien, por lo menos marca un gol y la gente, los compañeros, le han abrazado al futbolista brasileño. Y me han gustado Dinausen, me ha gustado Guller mucho, dos balones al larguero, Militao, como digo, Tchouaméni y, como no, Mbappé, dos goles, una asistencia. El Madrid ya está de regreso a la capital de España, preparando lo que va a ser el debut liguero el próximo martes con Valverde.
En un rato analizamos este partido con Javier Raez, con Antonio Romero, Miguel Martín Talavera, Julio Pulido, Pablo Pinto, que forman hoy el Sanedrín del Larguero. Hasta ahora, Javi, desde Innsbruck, en el día en el que digamos que sigue siendo noticia lo que puede haber en torno al partido de Miami. A la cuarta intentona puede que esta sea la vencida. Ese posible Villarreal-Barcelona, que quiere el Villarreal, quiere el Barça, quiere la Liga, y también con el visto bueno de la Real Federación Española de Fútbol, comandada por Rafael Luzán, para que se dispute allí en Miami el próximo 20 de diciembre. Después estaremos con Xavi Isidro, porque hoy ha hablado Fernando Rocho y ha hablado el presidente del Villarreal, pero quizás lo más destacado ha sido ya el primer equipo de fútbol profesional en España, y no son cualquiera, es el Real Madrid, que ha puesto el grito en el cielo. Se opone, además, con un comunicado muy duro en el que dice lo siguiente: la medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga doble vuelta, alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes. Dice el Real Madrid que, de llevarse a cabo esta propuesta, sus consecuencias serían de tal gravedad que supondrían un antes y un después para el mundo del fútbol. Continúa diciendo el comunicado que cualquier modificación de esta naturaleza debe contar, en todo caso, con el acuerdo expreso y unánime de todos los clubes participantes en la competición. Es decir, se muestra en contra, pero fundamentalmente dice que, en caso de que estén a favor, que estén a favor todos los clubes de la competición. El Real Madrid pide, solicita a la FIFA que no autorice la celebración del encuentro sin el consentimiento previo de todos los clubes participantes a la competición, solicita a la UEFA para que inste a la federación a retirar o denegar la solicitud, y me quiero detener en ese tercer punto, porque solicita al Consejo Superior de Deportes para que no conceda la autorización administrativa necesaria sin dicho consentimiento unánime. Pide al CSD que lo pare, al Consejo Superior de Deportes. Al CSD no ha llegado todavía esa comunicación del Real Madrid, al menos a esta hora de la noche, y cuando llegue lo van a consultar con detenimiento y lo harán también con los servicios jurídicos. Aquí cabe preguntarse, oyente del Larguero, si el CSD, el Consejo Superior de Deportes, puede vetar que haya un partido de la Liga Española que se celebre fuera de nuestras fronteras, aunque quiera la Liga, aunque quiera la Federación, aunque quiera el Villarreal y aunque quiera el Fútbol Club Barcelona. Pues bien, La respuesta no está clara. Hemos estado toda la tarde el equipo del Larguero en ello, pero no está clara. Enseguida vamos a subir a través de las redes sociales del Larguero el único artículo a través del cual quizás el CSD pudiese vetar ese partido que se celebraría en Miami. La ley del deporte del año 2022 anula la del año 90. Lo digo porque la del año 90 le daba muchas más atribuciones al Consejo Superior de Deportes. La del 22, en este sentido, no le da ninguna. Lo único sería el Real Decreto del año 1982 acerca de la participación española en confrontaciones deportivas. Dice este artículo del año 82 que las confrontaciones deportivas que se realicen fuera del territorio nacional, en las que participen la selección nacional española de una determinada modalidad deportiva o equipos de clubes españoles y que tengan carácter de campeonatos mundiales, intercontinentales, europeos o encuentros bilaterales se someterán al régimen de autorizaciones que se regula en el artículo segundo. He dicho intercontinentales, he dicho mundiales, he dicho europeos, no dice nacionales. Consultados varios expertos en derecho deportivo por parte del Larguero de la cadena SER, hay quien piensa que a esto se podría coger el CSD para vetarlo y hay gente que piensa que no, pero sería el único artículo en el que lo podría hacer. 11:35. Además, hoy hemos conocido que Álvaro Morata es nuevo futbolista del Como. Llega cedido con opción de compra. Hoy Morata ha sido bastante duro con su ex equipo, con el Galatasaray, diciendo que no han dado su palabra y que, de hecho, ha tenido que renunciar a parte de su salario. Ha sido más de 1 millón de euros el que ha tenido que renunciar Álvaro Morata para dejar de estar en el Galatasaray, romper la cesión y de esta manera jugar en el Como de Cesc Fàbregas, que ya llevó tiempo queriendo que esté bajo sus filas. Y para acabar esta presentación, dos apuntes de polideportivo, porque Armando Plantís lo ha vuelto a hacer, el saltador de Pértiga, que ha vuelto a batir el récord del mundo, la 13ª vez que lo consigue, 6'29 en Budapest, y ha ganado Carlos Alcaraz en Cincinnati ante Bejelovic, 6'4, 6'4, y ya está en los octavos de final del torneo estadounidense. Tenemos Sanedrín, tenemos muchas cosas que contar, información, opinión, pero tenemos una entrevista importante para abrir este Larguero.
Suscríbete a El Larguero en Ser Podcast.
Nos escucha hasta ahora de la noche Montse Tomé. Hola, Montse. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Montse?
Bien, bien. Tranquila. Sobre todo, tranquila. He podido descansar un poco y valorar el trabajo. Yo creo que hemos hecho un grandísimo trabajo, que hemos disfrutado mucho durante todos estos años. La Eurocopa ha sido, un campeonato en el que hemos podido disfrutar todo el staff y creo que se ha hecho un grandísimo trabajo. A partir de ahí, pues nada, centrada en lo que viene y con ganas de avanzar.
¿Cuándo te comunican que no se te va a renovar tu contrato, Montse?
A mí lo cierto es que no nadie me lo comunica de federación. Se lo comunican por un mensaje a mis agentes y es el lunes, yo creo que sobre las 2, por ahí, si no me equivoco. La hora no la sé exactamente.
¿El lunes? O sea, ayer.
Ayer.
Ayer a las 2 de la tarde sabes que no vas a continuar al frente de la federación, o sea, al frente de la selección femenina de fútbol a través de un mensaje que le llega a uno de tus representantes. O sea, en ningún momento se pone nadie de la federación en contacto contigo.
No, para la no continuidad, no. Hasta entonces, pues sí que he podido hablar con el presidente después de la final, pero bueno, en ese sentido no he tenido, creo, por parte de Federación la claridad en el mensaje que yo sentía, esperaba y bueno, el fútbol es así, ¿no? Yo llevo relativamente poco en esto y siempre me han comentado, vas a ser mejor entrenadora cuando te echen de algún lugar y bueno, en este sentido pues son cosas que pasan en el fútbol y hay que seguir evolucionando. He pasado 7 años maravillosos, estos dos últimos me han dado un crecimiento brutal, he disfrutado mucho y eso es lo que me llevo.
Con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, con el señor Louzán, desde la final de la Eurocopa, ¿no has vuelto a hablar?
Sí, he vuelto a hablar, Él siempre me ha transmitido mucho cariño, mucha cercanía, mucha confianza. Es verdad que pues, quizás estoy un poco decepcionada por cómo se ha llevado todo, porque me esperaba un proceso pues, no tan largo. Creo que también en parte se ha faltado un poco la palabra que él especialmente me había dado de la continuidad, de sí he sentido que él estaba contenta con mi trabajo, pero todo lo que se ha sucedido después de la final pues son cosas que me han costado asimilar, que entiendo perfectamente si pues llega gente nueva a un ente como la federación y ahí dejan de buscan otro rumbo, esto es entendible, pero lo cierto es que ese mensaje yo no lo tenía tan claro así y a mí se me ha transmitido otra cosa que al final pues lo que ha ocurrido ha sido totalmente diferente. Pero bueno, repito, el presidente conmigo me conocía antes de ser presidente, siempre ha sido cercano, cariñoso. Estoy decepcionada por cómo ha sucedido todo,
Pero
pero
Monse, entonces estás dejando caer que el presidente Luzán te prometió que ibas a continuar.
bueno, de alguna manera él siempre me había transmitido confianza y sí que es cierto que si se hacía una buena Eurocopa, esas son las palabras que él me había dicho a mí y que también desde dirección le habían dicho a mis agentes.
¿Y eso
Y
cuándo te lo
bueno,
dice? O sea, el presidente Luzán te dice que si se hace una buena Eurocopa ibas a continuar. ¿Eso te lo dice antes de empezar la Eurocopa?
sí, antes de empezar, claro.
¿Y qué comunicación has tenido con Reyes Belver, con la nueva directora de fútbol femenino?
Durante la Eurocopa, bueno, es cierto que desde que ya entra, tampoco es que tenga mucho o haya realizado mucho trabajo con lo que es el 100% de la selección, porque ahí, bueno, el trabajo lo he realizado con mi equipo técnico y con todo mi staff. Y en concentración, que sí que ya estaba allí, bueno, lo que me transmitía era todo positivo, que obvio. Lo que íbamos haciendo era todo muy positivo y así tanto ella como dirección cuando han estado en Suiza, todo lo que íbamos haciendo era positivo. Incluso me habló de organigrama donde bueno, las seleccionadoras que van a estar ahora iban a estar en otras selecciones y bueno, no, incluso escenarios posibles futuros donde en octubre íbamos a jugar un partido de una nación donde nosotros pues hemos logrado esa clasificación, ideábamos dónde podrían ser esos partidos. Bueno, tampoco quiero centrarme mucho en esto, lo que sí el mensaje es de que por esa parte creo que se podría haber anticipado esta situación, si realmente entendible. Se quería llevar otro rumbo. Esto es la élite, esto es el máximo nivel y cuando entra gente diferente puede buscar otras soluciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que he sido una trabajadora que ha dejado todo en la federación, en el equipo. Me siento valorada, muy respetada por todas las jugadoras y bueno, simplemente pues ha faltado esa claridad y ese no cumplir la palabra, pero esto es el fútbol, ¿no? Yo creo que avanzaremos, seguiremos y estoy feliz, en paz, lo he dicho, por lo realizado, por lo conseguido y ha sido un aprendizaje brutal esto.
Estamos abriendo el larguero con la ex seleccionadora nacional, con Monse Tomé en su currículum. Llegó, recordemos, y lo recalcábamos anoche en el larguero, en septiembre de 2023. Hay que ver cómo estaba la Real Federación Española de Fútbol en septiembre de 2023, con lo que pasó en el Mundial de Nueva Zelanda y de Australia. Contigo se ha ganado la Nations, se estuvo a un paso del bronce olímpico y subcampeonas de Europa. Solo se perdió frente a Inglaterra en los penaltis. Te voy a hacer la misma pregunta que te hizo en abril Manu Carreño en este mismo programa. Si se te ha valorado poco, Monse.
Pues sinceramente, yo he valorado mi equipo de trabajo, me ha valorado mucho, el staff me ha valorado mucho. Es cierto, es que he entrado en un momento complicado, y hemos hecho de un equipo prácticamente roto un equipo con el que hemos podido disfrutar en la Eurocopa. Estoy muy agradecida a las personas que han confiado en mí. Es cierto que hay cosas que no elegimos. He aprendido mucho de todo. He tenido que solventar situaciones que ni por asomo pensaba. Y bueno, me he sentido querida, me he sentido valorada. Y bueno, yo creo que por esa parte he estado feliz, he estado a gusto. He podido trabajar con las mejores jugadoras del mundo. Y eso es lo que me llevo. Tampoco soy una persona que necesite mucho el reconocimiento a nivel exterior. Sé lo que hago, sé cómo se han hecho las cosas, el trabajo que hay detrás, y esa es algo que nosotros valoramos y estoy contenta. Estoy muy agradecida por estos 7 años, por las personas que estaban, por las que están, porque me han hecho mejorar, por las futbolistas, y eso es sincero y es así.
Seguida voy con Sonia Luz y los componentes del Sanedrín que te quieren preguntar, pero ha llamado la atención, Monse, en estas últimas horas, el hecho de que no haya habido ningún mensaje, al menos que hayamos podido comprobar el equipo del Larguero, ningún mensaje público de ninguna de las que han compuesto la lista de España para la Eurocopa, ninguna despedida, digamos. No sé si tú, a título particular, a ti sí que te han llegado mensajes.
Sí. Me han llamado jugadoras del equipo, me han escrito muchas jugadoras mensajes. Yo me he sentido siempre respetada por todas. Me he sentido muy querida. Yo no valoro si lo ponen en redes o no. Creo que esto
pero te parece
no,
extraño,
no hay que ponerlo en valor.
¿Te parece extraño, Monse, que aunque te lo digan a ti en privado, quiero decir, lo habitual en el fútbol es que cuando se va un entrenador o una entrenadora y que lleva tiempo y que ha conseguido cosas como tú, que haya algún tipo de mensajes públicos? Es que ninguno, Monse, ninguno. Entonces, no sé si eso te da igual, te duele, te molesta.
No, me duele, no. No, yo he podido hablar con jugadoras, me han escrito muchos mensajes, he respondido, tengo muchísimos mensajes de mucha gente, entrenadores de liga profesional masculina, de gente de la federación que han trabajado conmigo codo con codo. Me siento muy querida, muy valorada, y no me fijo en si ellas han puesto en redes o no. De hecho, algunas estarán de vacaciones todavía. Sí que me han escrito, me han llamado, y esto es real. He tenido con ellas una relación absolutamente profesional, muy profesional. Esto quiero recalcarlo porque es así. Y he disfrutado muchísimo, O sea, que me llevo el cariño y el respeto sin ninguna duda.
11:48, Sonia Luz es nuestra enviada especial a las grandes citas de la selección. Estuve en Suiza ahí contigo. Hola, Sonia, buenas noches.
Sí. ¿Qué tal? Buenas noches.
Pues ahí tienes a Monse, seguro bueno. Que tienes muchas preguntas pendientes y ahí la tienes.
Bueno, lo primero, Monse, buenas noches, y sí que quiero agradecer públicamente la amabilidad con la que siempre nos has tratado, a pesar de que, bueno, pues te hemos apretado en muchas ocasiones, que es nuestro trabajo y sé que lo entiendes, y desearte suerte en el futuro, pero siempre has sido muy amable y eso va por delante. Yo quiero insistir en lo de la relación con las jugadoras, porque sé que has tenido buena relación con ellas, pero se han dicho muchas cosas. Y creo que ahora tienes la oportunidad de confirmar o desmentir, por ejemplo, ese mensaje que está saliendo por todos los lados de que hay jugadoras que han pedido que no se te renueve. Entonces, quiero que tú lo confirmes o lo desmientes, si sabes si esto es cierto o si de esto no hay nada.
Yo conmigo no he hablado de eso, ni siempre esta Eurocopa y este tiempo con ellas el trato ha sido profesional, con todas las futbolistas. A veces habéis visto los 11 y nosotros hemos sido un equipo de trabajo que ha tratado igual a la 1 que a la 23. Hemos dado importancia a la que jugaba y a la que no jugaba, y se ha visto, ¿no? Hemos recuperado un equipo que el año pasado en los Juegos Olímpicos no tenía energía, hemos cambiado piezas y ellas dudo mucho de eso. yo no soy consciente de nada de eso. Cuando hablo con el presidente, me ha transmitido que las jugadoras están contentas y ahí sí que, en cuanto a lo que yo sé y con las personas que he hablado, y luego, bueno, pues los mensajes que he recibido y las llamadas que he recibido de ellas, no, ahí no, yo no diría que eso es así.
Otra de las cosas que se ha comentado, porque todo el mundo manejamos información, Monse, es que la decisión sobre tu renovación o no estaba tomada antes de la Eurocopa y que entre los factores que podían declinar o inclinar, mejor dicho, esa balanza, era uno de ellos era tus inicios. ¿Cuánto peso crees que han podido tener esos inicios? El haber sido designada en pleno escándalo Rubiales, aquella primera lista convocando a jugadoras que se habían declarado no convocables, la noche de los cuchillos largos en Oliva, has tenido que bregar mucho, pero ¿tú sabías que tenías fecha de caducidad, Monse?
Hombre, por el inicio no entiendo el porqué. Si eso, pues entiendo al principio que, pues como estaba todo, se dudara pues de que fuera aquello una continuidad y, bueno, he demostrado que soy una persona diferente y creo que el trabajo que hemos estado haciendo, que hemos hecho, pues está ahí, ¿no? Hemos llegado a una final de una Eurocopa, hemos conseguido ganar a Alemania, hemos conseguido muchas cosas que antes no se habían logrado y con profesionalidad, y en un contexto complejo, ¿no? No sé si eso arrastra o no. Yo quiero pensar que no, porque creo que hemos demostrado, porque no he sido yo sola, he siempre estado muy bien acompañada, nuestro trabajo y nuestra labor. Y con ellas nunca había tenido ningún problema, ni en mi etapa como segunda entrenadora. O sea, por eso he podido liderar desde la confianza, desde el disfrute de dirigir a un equipo como este y no pensando en eso. No. Entonces, bueno, sí hemos pasado esos momentos difíciles, como dices, en Oliva, esa convocatoria que al final es la que nos da la posibilidad de jugar unos Juegos Olímpicos por primera vez. Y no sé, yo la verdad que espero que eso no haya sido 2 años después lo que haya decantado la balanza.
¿No dirías pues que es un vestuario el de la selección española difícil de gestionar?
Fácil no, pero esto es profesional, esto es la élite. He tratado de transmitir naturalidad, humildad, trabajo y creo que hemos conseguido que esas jugadoras tan exigentes hayan podido confiar en una manera de trabajar. Si no, es imposible que las jugadoras hayan hecho el grandísimo juego que han hecho durante toda la Eurocopa.
Me guardo un par de ellas para acabar, pero seguro que el Sanedrín te quiere saludar. Está por ahí Antonio Romero. Hola, Antonio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Hola, Monse, muy buenas a todos y a todas. No todos tenemos el privilegio de, bueno, y el trabajo y el curro, de tener la información que tiene Sonia Luz de primera mano del vestuario de la Selección Nacional Femenina. Lo que llega a la gente, Monse, da la sensación de que ningún seleccionador o seleccionadora está a la altura de este grupo de jugadores porque ya en el día de hoy se está diciendo que Sonia Bermúdez, la nueva o el tándem que han puesto al frente de la selección, bueno, que tampoco tiene demasiada experiencia, que ya hay ciertos comentarios en el grupo de que a lo mejor el paso tenía que haber sido diferente. Bueno, la sensación es esta, que no termina ese grupo de estar del todo de acuerdo casi nunca con el que tiene o la que tiene que llevar el mando del barco. Si no te han echado por aplaudir, si el presidente te prometió más o menos la renovación, si las jugadoras están contigo, si hemos hecho un fútbol fantástico, que esto lo hemos visto todos en la Eurocopa, perdiendo por los detalles de una tanda de penaltis, ¿por qué han echado o no han renovado a Monse Tomé como seleccionadora nacional? Porque yo creo que la gente no lo entiende.
Yo tampoco, no lo sé, sinceramente. Pero bueno, entiendo que el fútbol a veces pasan cosas que no esperas. Esto yo creo que no es una pregunta para mí. Mi labor está hecha, nuestra labor, porque ha sido un equipo técnico que me ha ayudado mucho, un staff que ha estado pendiente de la futbolista 24 horas y creo que nuestro trabajo está ahí.
Pero perdona, Monse, ¿tendrás una sensación? ¿Tendrás una sensación? ¿Cuál es tu sensación?
Pues que no podría decir. O sea, mi sensación ahora es que yo estoy tranquila por el trabajo y que hay que asimilar la decisión y avanzar. Hay horizontes por delante, hay futuro y la verdad tengo ganas de crecer, de seguir evolucionando en este mundo que me apasiona y hay cosas que no dependen de mí y no puedo saber.
Déjame que salude a los otros tres miembros del Sanedrín. Junto a Romero, continúa Sonia Luz, Tabray Miguel Martín Talavera, que es el narrador de la selección femenina de fútbol aquí en la cadena SER. Hola, Talavera, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Julio noches, Pulido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Pablo Pinto. Hola, Pablo.
Hola a todos.
Talavera.
¿Qué tal? Sí, Monse, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
A mí te quería preguntar dos muy rápidas. Yo tengo la sensación, volviendo a lo de el no saludo público o el no mensaje público de las futbolistas, si tú tienes la sensación que en el fútbol femenino el clima está bastante viciado. A mí me da la sensación que, por ejemplo, yo creo que en tu caso te faltó generosidad con Jorge Vilda, que fue quien había apostado por ti. Nunca públicamente apenas has mencionado su nombre, has dicho es otra persona diferente. Ahora las jugadoras que ven como que tú te vas tampoco quieren posicionarse ni siquiera agradecer el gran trabajo que has hecho en estos 2 años al frente de la selección. No sé si hay miedo o hay un corsé o está el tema viciado en el fútbol femenino y no se puede, más allá de que un entrenador se vaya o se quede, reconocer el trabajo que se ha hecho y reconocer los méritos que se han hecho.
Bueno, a ver, yo creo que ha habido un entorno difícil en estos últimos años y ahí pues ha habido mucho conflicto y es difícil poner en valor a veces, no lo sé. Lo que sí creo es que desde que yo estoy aquí, desde el principio he notado que sobre todo las preguntas de periodistas siempre iban encaminadas en una dirección que sentía que no entendía el porqué, ¿no? Era, no sé si lo que la gente demandaba, pero bueno, ha habido muchísimas cosas positivas en estos 2 años, antes también, se ha manchado pues por todos los actos que hemos visto que no tenían ningún lugar y creo que todo se ha centrado ahí. Pero lo que sí siento es que hemos tratado de evolucionar en nuestra manera de ser, en nuestro juego, hemos conseguido hacerlo. Y no sé si esto ha sido una transición positiva que puede ayudar a que ahora pues empiece mejor todo.
Y yo no sé si, por terminar, la última es si el conflicto que hizo público a través de las redes sociales Jenny Hermoso, ¿crees que justo antes de empezar la Eurocopa por no estar en la lista, no sé si crees que te ha podido penalizar a la hora de que la federación haya tomado esta decisión?
Hombre, no quiero pensar eso, porque es que mi cabeza, o sea, mi manera de trabajar, mi manera de ser, no contempla eso. Siento que esto tiene que ser profesional, considero que lo es y que pues una opinión de una jugadora da igual el nombre que tengas. Además, yo creo que una de las cosas que hemos tratado de hacer desde que hemos entrado, en mi caso yo porque lo siento así, es que una selección no es de una, dos o tres jugadoras. No, o sea, una selección es de 23 cuando vienen un 20, 23 y otras 23 cuando viene otra convocatoria. Y mi naturalidad ha sido gestionar desde esa igualdad dentro de que pues cada una es diferente, pero todas haciéndolas partícipes de que forman parte de un equipo que es España y que un día estás y mañana no estás, dependiendo del rendimiento y las decisiones que tomemos. Y ahí tiene que haber un absoluto respeto, independientemente de cómo te llames. Y esto es como lo hemos tratado de implementar nosotros.
Ahora voy con Pulido, pero al hilo de la pregunta que Monse hacía ahora mismo Talavera, señores horarios, 12 de la noche, 11 en Canarias, estamos abriendo el larguero y continuando con Monse Tomella, ex seleccionadora nacional. En ningún momento nadie de la Federación Española, nadie, ¿te invita a no convocar a Jenny Hermoso? Es decir, ¿es algo exclusivamente
nunca
tuyo?
Nunca. Nunca, nunca. Nunca. Es más, a mí he tenido que ir a un juicio a defender porque no venía una jugadora. No sé, yo.
¿Eso
desde
te dolió?
Que a mí me dan la selección.
¿Eso te dolió, Monse,
no,
tener que ir a un juicio?
No, doler no, pero me pareció raro, sinceramente. Y me pareció aprendizaje. Pero yo, cuando salía de ahí, decía: he venido aquí a explicar por qué no convocamos a una jugadora. No entendía. Pero independientemente de eso, desde que a mí me nombran seleccionadora, me dejan actuar de manera profesional bajo mis criterios deportivos. Y nadie, nunca nadie me dice: trae aquí a esta o a la otra. Nadie. O sea, nunca he tenido que mandarle la lista a ningún presidente. Nunca. La hemos valorado mi equipo de trabajo, y que somos las personas que trabajamos en eso. Y nadie nunca me ha pedido una explicación de por qué esta, por qué la otra. Nadie.
Pulido.
Sí, buenas noches, Monse. Con todo el respeto, yo sinceramente no me creo que a esta hora de la noche, ya del 13 de agosto, Monse Tomé, en una entrevista en el larguero de la cadena SER, no tenga ni la más mínima intuición de por qué la han destituido como seleccionadora femenina. Sinceramente no me lo creo. Y en esa línea le quería preguntar qué cree o quién cree que ha influido en cambiar la decisión de Louzán, que como ha dicho en esta entrevista, antes de la Eurocopa le dio por bueno que si se hacía un buen papel iba a continuar y luego ha cambiado de opinión. ¿Qué cree o quién cree que le ha hecho cambiar esa idea a Louzán?
Pues eso no lo sé. Y que si no se lo cree, que esto es real, pues no sé cómo lo podría transmitir, pero es real.
O sea, no tiene ni la más mínima intuición, nada, o sea, nada.
No, y creo que me preguntaba Sonia, no sé si le he respondido a esa pregunta, de si yo creía que antes de la Eurocopa ya sabía que no iba a continuar. Eso no. Sí que me han comentado mis agentes que se hablaba de eso, pero en ningún momento a mí me hacen ver, porque como he comentado, ¿no? Con Rafa siempre me ha transmitido confianza, me ha transmitido cariño. Cada vez que antes de ser presidente me demandaba para ir a Galicia a acciones del comité de entrenadores, he estado y siempre ha tenido conmigo una relación buena, y siento que me ha validado a nivel profesional en el sentido de que me ha transmitido esa confianza para poder ejercer mi trabajo bien y que esas palabras él me las ha dado. Por lo que sea, pues ha cambiado de opinión. Esto yo no lo sé, no lo controlo y bueno, parte de su equipo de trabajo. Puede ser que quisieran otra cosa y al final
por ejemplo,
es lo que ha pasado.
Por ejemplo, Reyes Belver. ¿O no crees que haya sido Reyes Belver?
Supongo.
Porque nosotros contamos ayer que Reyes Belver solo tenía un nombre encima de la mesa, que era el de Sonia Bermúdez. Quiero decir, y ayer contamos, Monse, y tú también habrás escuchado muchas cosas. Yo escuchaba a gente de la federación que decía, a ver, si viene Sarina Wickman, que lo contó aquí Sonia Luz, que se ofreció, pero es que, con todo el respeto del mundo, ojalá que Sonia Bermúdez nos haga campeonas del mundo en Brasil dentro de 2 años. Ojalá. Pero hay gente que no cree que sea mejor que tú. Así de claro, Monse.
Bueno, yo confío en mí y creo que ahí están los datos para saber cómo hemos hecho el trabajo. Los demás profesionales no los voy a valorar sin saber cuál es su trabajo. Y sí que Sarina Wickman me parece una gran entrenadora. Pero esto es así, real, como lo transmito. Y vuelvo a decir, no tengo rencor sobre nadie. Creo que he tenido mucha suerte de poder dirigir o estar estos 2 años, hoy estar 7 años en federación. Estoy agradecida, simplemente decepcionada porque conmigo no había una claridad en el mensaje y esto es real. Y siempre he sentido la confianza pues del presidente, que es el que manda en esta institución tan grande, donde hay grandísimos profesionales. Y esto es así como yo lo he sentido para poder trabajar con confianza. Si hace 3 meses se pensaba que Monse ya no iba a estar, no hubiera pasado nada por decírmelo con total naturalidad, porque entiendo que hay ciclos, entiendo que haya gente nueva que quiera cambiar y esto es normal. También nosotros nos hubieran, o mis agentes se hubieran movido en otros horizontes que tuvimos y lo hemos dejado aparte porque tenía absoluta confianza para poder continuar y esto es así.
¿Te arrepientes de algo en estos 2 años, Monse?
De nada. De nada. He podido ser yo, he podido tomar mis decisiones desde el conocimiento, desde el trabajo, sobre todo, y desde el sentimiento. En los partidos, cuando he tenido que tomar decisiones cambiando a jugadoras, lo he hecho pensando lo mejor para la selección y he intentado realizar las convocatorias, o hemos intentado, creyendo que era lo mejor para España y desde el profesionalismo absoluto por el que amo y respeto este deporte.
Sonia, ¿me dejo algo?
Pues yo te voy a hacer 2 muy rápidas. Mira, la primera es de sí o no.
Venga, Sonia.
Venga, vale. Si tú fueras Reyes Belver o Rafael Louzán, ¿habrías renovado a Montse Tobé?
Sí.
Y sabes, bueno, sabe todo el mundo que a pesar de todo, tu periplo en la selección, Montse, no ha sido nada fácil, desde el inicio hasta el final. Dices que has aprendido mucho, pero yo creo que has aprendido en todos los ámbitos de la vida y no solo en el mundo del fútbol. Pero de todo lo que se ha dicho de ti, ¿qué es lo que más te ha dolido o, por decirlo en claro, qué es lo que más te ha jodido?
Que había engañado. Porque no he engañado.
Te doy las gracias por tu claridad, por dar la cara, porque no es tan habitual en el deporte en 2025 en España y en el periodismo que al día siguiente de una decisión tan dura, porque evidentemente hay que tener en cuenta también a las personas, eso es una decisión, la Federación Española de Fútbol tiene toda la... O sea, puede hacer lo que quiera, puede no renovarte el contrato porque es una decisión suya, pero es complicado que a esa persona que no va a continuar, que dé la cara. Y que dé explicaciones, y teniendo en cuenta que llevamos 35 minutos contigo y con muchas preguntas que te hemos hecho. Así que lo primero de todo, darte las gracias por la claridad, por dar la cara. Y acabas de decir que si hubiesen sido, o si de alguna manera la sensación que tenías tú, que era que si hacías buena Eurocopa continuabas, que yo creo que España ha hecho una buena Eurocopa, ¿eh? No se puede ganar siempre. Se ha sido subcampeón y se ha perdido los penaltis, creo que tampoco es para tanto. Te hubieses movido con otras ofertas que has tenido. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Tienes ofertas para alguna selección, algún equipo? ¿Qué tienes pensado? No sé.
Bueno, mis agentes sí que están valorando, reactivando opciones. Y bueno, en mi cabeza, lo primero, ya ayer estuve viendo cosas de otros entrenadores, ver fútbol, avanzar. Y esperar a que salga algo que podamos coger, que podamos crecer, que podamos mejorar y esto no para. Mi energía va a estar puesta en eso y sobre todo desear éxitos a la selección, a este equipo, a estas jugadoras, al nuevo staff que llega y agradecerles pues todos estos 7 años a toda la gente que ha podido trabajar conmigo en medios de comunicación. El equipo de comunicación de la federación que se ha portado siempre conmigo brutal, servicios médicos, todos, viajes, bueno, ha sido un aprendizaje cada día y mi equipo de trabajo más cercano con el que hemos debatido, hemos puesto ahí toda la información, yo creo que es lo que me llevo, las futbolistas, como he comentado, que tengan suerte en sus equipos y en la selección, que será el éxito de todo.
Montse Tomé, gracias por estar en El Larguero.
Gracias.
Un saludo.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.